Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 75 y 76 de la sura de Sad.
Dijo Iblis: ¿qué es lo que te ha impedido prosternarte ante lo que con mis manos he creado? ¿Ha sido la altivez, la arrogancia? Dijo: yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla.
En el programa anterior dijimos que según el mandamiento de Dios, todos los ángeles sin demora se postraron ante Adán, el primer ser humano, a excepción de Eblis o Lucifer, que era una especie de genio y que se convirtió en Satanás por disputar el mandamiento divino. Aquí en las aleyas que te recitamos ahora, Dios pregunta a Eblis, ¿por qué no se postra como se le ordenó? ¿Es por arrogancia? ¿Eres superior a lo que Dios ha creado? Eblis, en lugar de reconocer su acto de desobediencia o expresar arrepentimiento, responde con arrogancia de que él mismo es superior, ya que fue creado a partir del fuego, mientras que Adán fue creado a partir del barro. Está claro que lo que Iblis está diciendo es una mera conjetura que carece de una base lógica para probar que el fuego es superior a la arcilla. Además, cuando Dios ha ordenado a todos que se postren, Iblis no tiene excusa y está claramente desobedeciendo las órdenes divinas. Otro punto importante es que Dios ha inspirado en Adán el Espíritu Divino, lo que significa que la humanidad es superior a la presencia de todas las criaturas, incluidos los ángeles.
De estas leyes aprendemos que el criminal debe tener la oportunidad de explicar los motivos de su crimen. La creación del hombre es distinta de otros seres, ya que todas las criaturas, ya sean animadas o inanimadas, incluidos los ángeles celestiales y los genios invisibles, no han sido otorgados a altos rangos de seres humanos, a quienes se les ha otorgado el don del intelecto. Segundo, ningún argumento irracional puede enfrentarse al mandamiento divino. Y tercero, la arrogancia, las tendencias racistas y la suposición de superioridad sobre los demás son parte de los pensamientos y comportamientos satánicos.
Y ahora vamos a recitar las aleyas 77 y 78 de la sura de Sad.
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
Dijo: Sal de aquí, eres un maldito. Mi maldición te perseguirá hasta el día del juicio.
Dios Todopoderoso, que como prueba le permitió al genio Eblis unirse a la compañía de los ángeles, lo expulsa como la maldición de Satanás, debido a la desobediencia del mandamiento divino. El relato de Eblis es como el de un escalador de montañas que no llega a la cima y en un momento de negligencia cae en el abismo. Además de ser expulsado de la corte divina, la maldición de Dios estará en Eblis, el Satán, hasta el día de la resurrección.
De estas leyes aprendemos que, primero, la arrogancia y el orgullo no son más que privarse de la misericordia de Dios y de sus bendiciones. Segundo, es necesario que los elementos indeseables y los que se rebelan contra las reglas de Dios sean expulsados de la sociedad. Y tercero, los elementos satánicos que son celosos y arrogantes y que nunca se arrepienten de sus pecados deben enfrentar las consecuencias de sus delitos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles noticias curiosas y virales de la red, que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Sin más, empezamos ya. La alfombra es una de las principales manifestaciones de la cultura de Irán y para comprender mejor este arte, los llevamos al Museo de Alfombras de Irán.
La alfombra iraní no se limita a uno o más diseños, patrones y texturas. El papel de las alfombras refleja las creencias y sentimientos de quienes las tejen, tal como se puede apreciar en el Museo de Alfombras de Irán, que data del año 1978. Este museo se estableció con el propósito de investigar los registros históricos, los desarrollos y la calidad del arte del tejido de alfombras en Irán, y recolectar y comprar alfombras iraníes tejidas a mano, de modo que cada año, desde su creación, ha agregado nuevas alfombras a su tesoro artístico. Una de las hermosas alfombras del museo es la obra conocida como Mirza Kuchakhan Jangali, tejida por artesanos de Kashan. En esta alfombra, este personaje nacional aparece con uniforme militar y armado con un rifle y una pistola. La historia del tejido de alfombras se remonta a los últimos años del periodo Qajar. En este museo también se exhiben ejemplos de alfombras pictóricas de Shahnameh Baisanqori o Libro de los Reyes de Baisanqori, en el que se pueden ver rincones de la rica literatura, mitología, religión, cultura y arte de Irán.
En Damasco, capital siria, se celebró la 43ª edición de la Feria Internacional de Flores.
Locales y turistas acudieron en masa al parque Tishrein para ver las coloridas flores y plantas en la exhibición internacional. El evento, organizado por el Ministerio de Turismo y la Gobernación de Damasco, incluyó una serie de actividades culturales, artísticas y recreativas. Participaron en la feria 140 empresas nacionales y extranjeras, y alrededor de 100 productores, entre expertos jardineros, apicultores y especialistas en plantas medicinales.
Al parecer está de moda hacer algo que quede grabado en Guinness. Ahora les traigo uno que tuvo lugar en España, y es golpear claquetas de cine a la vez.
La ciudad española de Valladolid continúa cosechando récords Guinness, en lo que ya se ha convertido un momento ineludible en su programa de fiestas. En esta ocasión, la ciudad ha vuelto a escribir su nombre en el popular libro después de que 2.000 personas se reunieran para golpear al unísono una claqueta, un acto simbólico con el que se ha querido dar visibilidad a la capital de Pisuerga como una ciudad de cine, y de hecho, toda esta actividad se ha llevado a cabo bajo el nombre de Pucela Cerro Rueda.
En el norte de Perú hallan un sitio arqueológico prehispánico dedicado al culto de ancestro. Julia nos da más detalles.
El descubrimiento se hizo en la región Cajamarca y se debe a la labor de investigadores japoneses y peruanos. Esperan encontrar el sistema sociopolítico de la cultura Cajamarca entre los años 900 a 1000 después de Cristo y la cultura Huari, que floreció en la zona entre los siglos 7 y 13. Los investigadores afirman que en el lugar, un asentamiento de 24 hectáreas, vivían personas de múltiples orígenes. Allí fueron encontrados dos cámaras funerarias subterráneas con pozas para colocar las momias y ofrendas a los ancestros.
Suena extraño e imposible, pero fue real. Un hombre sacó a pasear en su coche a su mascota, nada menos que un toro gigante.
Un conductor fue detenido por la policía de la ciudad de Norfolk, en Nebraska, Estados Unidos, mientras paseaba un toro de raza Watusi en el asiento delantero de su vehículo. A pesar de tener la opción de transportar al animal en una camioneta autorizada, el dueño decidió viajar con su gran compañero de copiloto. El hombre, identificado como Lee Meyer, recibió algunas advertencias sobre conducir con su toro por las carreteras, ya que ponía en peligro la seguridad y la vida del resto de los automovilistas. El toro Watusi es una raza de ganado popular en África, con enormes cuernos y casi el doble del tamaño de este animal bovino convencional.
Y un accidente sorprendió en un circo chino en la provincia de Shaanxi, cuando dos artistas estaban haciendo un truco audaz llamado Esfera de Coraje.
En China, en un dramático accidente durante una presentación circense, una moto explotó dentro de una jaula de acero, mientras dos artistas ejecutaban un arriesgado truco conocido como la Esfera de Coraje. Durante la actuación, los motociclistas realizaban acrobacias dentro de la esfera de acero cuando se produjo una colisión entre las motos, lo que provocó un incendio dentro de la jaula. La situación generó pánico entre el público presente, que comenzó a evacuar rápidamente el lugar. Uno de los motociclistas cayó al suelo, pero el otro continuó su peligroso recorrido por las paredes de la jaula para evitar ser consumido por el fuego.
Bueno, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Irán hoy.
La nación iraní tiene el arte de convertir las sanciones y amenazas en oportunidades y riqueza. La reciente inauguración del complejo petroquímico de Gachdaran es prueba de ello. La planta petroquímica entró en funcionamiento recientemente con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del petróleo y el gas que conduce a mayores oportunidades laborales, prevención de la venta de crudo y generar esperanza para el futuro de los jóvenes iraníes. Hasta el último cuarto del siglo XX, la producción de productos petroquímicos se concentraba en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Sin embargo, en las últimas décadas, la producción en lugares con materias primas a precios competitivos ha aumentado drásticamente. En consecuencia, se ha creado una nueva capacidad de producción en diferentes partes de Asia, especialmente en Asia Occidental. Esta nueva capacidad emplea las últimas tecnologías a mayor escala, con algunas de las materias primas disponibles más baratas, y como resultado ha cambiado el panorama competitivo de esta industria. En línea con esta tendencia, la entrada en funcionamiento de la planta petroquímica de Gachdaran, que ha dependido en gran medida del potencial y la capacidad de expertos y empresas iraníes, es un verdadero ejemplo de la resistencia de Irán frente al terrorismo económico perpetrado por el bloque de Estados Unidos y el Occidente contra la nación iraní.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
Cuando voy a otros países, les digo a los jefes de Estado que nuestra nación tiene el arte de convertir las amenazas y sanciones en oportunidades. Y el proyecto petroquímico de Gachdaran es un ejemplo de ello, en el que todas estas amenazas y sanciones se convirtieron en oportunidades y riquezas.
El incremento de la producción de la industria petroquímica significa aumentar las exportaciones y, como resultado, generar más ingresos para el país. En este sentido, ninguna otra industria puede compararse con la industria petroquímica en cuanto a la obtención de divisas para la República Islámica, especialmente bajo el impacto de las sanciones inhumanas, ilegales y unilaterales de Estados Unidos. Para una mirada más cercana, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. El 17 de julio se inauguró y puso en funcionamiento el complejo petroquímico de Gachdaran, denominado el proyecto petroquímico más iraní. Este orgullo de la industria petroquímica iraní es el resultado directo de los esfuerzos realizados por los ingenieros y trabajadores del país. Para saber más sobre este enorme proyecto petroquímico, fuimos a la oficina central de Gachdaran en Teherán, donde nos reunimos con el ingeniero Shekar Sadeh, un alto directivo del complejo. Nos habló de la importancia del proyecto, el primero, el más grande y el mejor de su tipo, un modelo a seguir para futuras iniciativas petroquímicas, o citándole a él mismo un punto de referencia.
Mohammad Reza Shekarzadeh, gerente del proyecto petroquímico de Gachdaran.
Puedo decir con certeza que lo que se ha hecho en el complejo petroquímico de Gachdaran es un punto de referencia para todos los sectores industriales del país. Es un modelo a seguir para todas las organizaciones. No hace falta decir que nuestros recursos humanos son excelentes, son hábiles, talentosos y, sobre todo, aman a su país. Solo necesitamos darles la oportunidad de practicar lo que ya han aprendido en las aulas y laboratorios.
La puesta en marcha de la planta ha generado 1,000 puestos de trabajo directos en las regiones de escasos recursos del sur de Irán, mientras que se crearán otros 3,000 puestos de trabajo en la cadena de suministro de la industria en otros lugares. El ministro de Petróleo de Irán, Javad Odji, dijo que más del 83% del proyecto ha sido construido por empresas y mano de obra locales, lo que ha proporcionado a Irán un ahorro de más de 269 millones de euros. Además, Ouji dijo que unas 70 empresas iraníes han contribuido al diseño, construcción e instalación de equipos vitales en el proyecto. El ingeniero Shekarzadeh nos dijo que el proyecto petroquímico de Ghaz Haran también fue una prueba decisiva para las empresas iraníes basadas en el conocimiento. El complejo Ghaz Haran se considera el proyecto petroquímico más iraní. ¿Puede explicar qué significa eso?
Mohammad Reza Shekarzadeh, gerente del proyecto petroquímico de Ghaz Haran. En el proyecto petroquímico de Ghaz Haran, por primera vez firmamos contratos exclusivamente con empresas iraníes. Me gustaría describir el proyecto petroquímico de Ghaz Haran con esta frase: el proyecto petroquímico de los primeros. Porque por primera vez hicimos muchas cosas en diferentes campos. Por ejemplo, dependíamos en gran medida de empresas iraníes basadas en el conocimiento, aunque era arriesgado. Pero al final resultó gratificante. También fue una buena oportunidad para que demostraran sus capacidades.
El proyecto ha costado 1.300 millones de euros y el elemento básico y más importante en su implementación ha sido confiar en la capacidad nacional y apoyar a las empresas basadas en el conocimiento. Además de avanzar en sus grandes proyectos, Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico ha interactuado con centros basados en el conocimiento y más de 70 empresas iraníes para diseñar, fabricar e instalar los importantes equipos necesarios en la planta de Ghaz Haran. En ese sentido, por primera vez se han domesticado equipos sensibles y de alta tecnología por valor de 33 millones de euros. Por lo tanto, el complejo petroquímico de Ghaz Haran ha sido considerado la unidad de oléfinas más iraní del país. Este es el ingeniero Saidi, un experto en petroquímica iraní. Nos explicó por qué el proyecto de Ghaz Haran fue de importancia significativa para la industria del país en su conjunto. También coincidió con el ingeniero Shekarzadeh en que las empresas iraníes basadas en el conocimiento desempeñaron un papel crucial en la construcción de este megaproyecto. ¿Cuál es el papel de las empresas basadas en el conocimiento, en el proceso y en el desarrollo de este proyecto?
Mostafa Saidi, experto en petroquímica. Nuestras empresas basadas en el conocimiento pueden ayudarnos mucho en diferentes campos. Producen elementos principales como reactores, bombas, compresores y herramientas precisas. Trabajan para diferentes partes de la industria petroquímica. Estas empresas también participan en la producción de catalizadores que se utilizan en la fabricación de productos petroquímicos.
Además, en este proyecto, los jóvenes ingenieros del país pudieron producir un catalizador iraní para convertir acetileno en etileno. Este catalizador, que consiste en el precioso metal paladio a base de gamma alúmina, desempeña un papel clave en la unidad de oléfina para la purificación del producto de etileno. Fue fabricado por una de las empresas líderes en la industria de catalizadores del país, en un volumen de 100 toneladas, y después de pasar varias etapas de numerosas pruebas, fue entregado a la petroquímica Ghaz Haran. El señor Saidi dijo que Irán ahora está exportando catalizadores a diferentes países del mundo.
Actualmente en Irán se fabrica un número considerable de catalizadores. Incluso los exportamos a países como Rusia. Es muy importante. Quizás si importamos estos catalizadores de China nos costaría menos. Pero aquí estamos hablando de adquirir el conocimiento técnico necesario para fabricar estos catalizadores. Es menos importante en términos económicos, pero más importante en términos de seguridad nacional.
El señor Saidi añadió que los catalizadores locales han salvado a la industria petroquímica del país de una catástrofe. La finalización y construcción de este proyecto se considera un gran logro, a pesar de las numerosas sanciones internacionales contra Irán. ¿Podría dar más detalles sobre esto?
Mostafa Saidi, experto en petroquímica. El hecho es que nuestro país está bajo sanciones. Si no pudiéramos producir los catalizadores a tiempo, nuestras unidades petroquímicas cerrarían, al igual de lo que sucedió con las refinerías venezolanas o de otros países bajo sanciones. Pero esto no ocurrió en las refinerías y complejos petroquímicos iraníes, porque teníamos una buena infraestructura en este sentido.
En total, el complejo de Ghaz Haran producirá anualmente 1 millón de toneladas de etileno y 184 mil toneladas de C3+. El etileno funciona como intermediario y se utiliza en industrias de polímeros, fibras sintéticas, solventes, lubricantes, anticongelantes y alcoholes. Según los expertos, la mayor línea de producción de etileno del mundo se encuentra en Irán.
Mostafa Saidi, experto en petroquímica.
En los últimos años, logramos tender un oleoducto conocido como oleoducto de etileno occidental en la parte occidental del país. Básicamente, convierte el etano producido en el campo de Pars del Sur en etileno, utilizado en complejos petroquímicos que a su vez convierten la materia prima de etileno en polietileno. Aquí, el complejo petroquímico de Gashtarán proporciona al oleoducto el etileno necesario para su uso en las industrias transformadoras.
La reciente inauguración del complejo petroquímico de Gashtarán es un símbolo valioso de la capacidad de los fabricantes iraníes frente a las sanciones. Según funcionarios iraníes, la implementación del proyecto en el suroeste de Irán se incluyó en la agenda hace unas 2 décadas. Pero el proyecto experimentó altibajos durante ese largo periodo debido a cuestiones relacionadas con el embargo. No obstante, sus operaciones se aceleraron en los últimos años gracias a la política estratégica y el enfoque de la administración del presidente Raisi en avanzar rápidamente hacia la finalización de la cadena de valor de la industria petroquímica. El complejo petroquímico de Gashtarán tuvo un avance físico del 80% desde el inicio de las operaciones ejecutivas en 2006 hasta la primera visita del jefe de la 13ª administración a las provincias de Kohgiluye y Boyer-Ahmat. Después de la visita del presidente, la construcción de la petroquímica Gashtarán tomó un ritmo favorable. Con el seguimiento especial del gobierno y la inyección de 200 millones de euros en crédito, el progreso físico ya se ha completado. Hamid Reza Salehi, de la Cámara de Comercio de Irán. Salehi cree que el proyecto Gashtarán tiene una gran capacidad de generar riqueza para el país. Nos habló de los aspectos económicos del proyecto en términos de divisas.
Hamid Reza Salehi, miembro de la Cámara de Comercio de Irán. El complejo petroquímico de Gashtarán es un megaproyecto. Ha sido construido con una inversión de más de $1,000 millones. Según el séptimo plan del desarrollo del país, se supone pasar de la capacidad actual de 92 millones de toneladas a 158 millones de toneladas, por lo que este complejo puede contribuir a este objetivo junto con otros complejos petroquímicos que actualmente se encuentran en construcción. Hamid Reza Salehi, miembro de la Cámara de Comercio de Irán. Dado que este complejo produce etileno, que es la materia prima básica para muchos artículos de exportación, podemos contar con el complejo de Gashtarán para aportar mucho valor añadido a nuestras materias primas. Y teniendo en cuenta también el hecho de que vamos a pasar de los ingresos petroleros a los ingresos no petroleros, creo que los complejos petroquímicos como el de Gashtarán pueden desempeñar un papel importante en este sentido.
Las sanciones habían puesto un gran obstáculo en el camino para completar ese proyecto. La compra del equipo necesario tropezó con problemas, pero gracias a la confianza depositada en las empresas basadas en el conocimiento y los esfuerzos de los ingenieros iraníes, estos equipos se produjeron en el país. Como resultado, el impacto de las sanciones se ha vuelto menos efectivo debido a la confianza en la capacidad de los jóvenes expertos iraníes. En este sentido, se encargaron más de 11 equipos a empresas iraníes basadas en el conocimiento que pudieron producirlos con la calidad deseada y en los plazos de entrega. Uno de los elementos más importantes fue la válvula de seguridad de las líneas de vapor de este complejo, que fueron producidas gracias al esfuerzo de expertos iraníes. La separación del aire y la producción de nitrógeno tiene un proceso muy importante y complejo en el que el aire se comprime 9 veces y luego su temperatura se enfría a menos de 172 grados Celsius utilizando mecanismos de ingeniería y métodos termodinámicos para separar el nitrógeno del aire. Es decir, las válvulas de seguridad emiten gas neutro y vapor en caso de sobrepresión. En cuanto se restablecen las condiciones normales de funcionamiento, se cierran y no sueltan más vapor.
Mohammad Reza Shekarzadeh, gerente del proyecto petroquímico de Gashtarán. En cuanto a los equipamientos, antes de las sanciones eran suministrados por empresas extranjeras. Eran demasiado caros y llevaban mucho tiempo antes de ser enviados al país. Las sanciones, contra su voluntad, brindaron a las empresas iraníes la oportunidad de compensar la falta de artículos necesarios provenientes del exterior. Esto desencadenó la competencia entre los fabricantes iraníes.
Afortunadamente, hemos alcanzado una total autosuficiencia en este ámbito. Por ejemplo, producimos quemadores para hornos para unidades de olefinas que requieren un alto nivel de tecnología. Estos quemadores antes eran importados, pero en el proyecto petroquímico de Gashtarán construimos cerca de 700 quemadores dentro del país y todo va sin problemas.
La producción de este tipo de válvulas estaba exclusivamente en manos de 5 países: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y 2 países europeos. Y el modelo extranjero de este equipo costaba 45 mil euros. Pero la pieza iraní se produce a un precio 20% más bajo que el equivalente extranjero en una empresa iraní basada en el conocimiento. La fabricación de petroquímicos contribuye a la contaminación del aire, el agua y el suelo, según los ambientalistas. Esto puede tener un impacto en sistemas más pequeños, como ecosistemas individuales, pero también tiene implicaciones globales. Los gases de efecto invernadero emitidos durante la fabricación de productos petroquímicos, por ejemplo, pueden contribuir al cambio climático global. En relación con estas cuestiones, otro caso de confianza en la capacidad nacional de la compañía petroquímica Gashtarán fue la construcción de una unidad de tratamiento químico de aguas residuales por parte de contratistas ejecutivos nacionales para abordar las preocupaciones ambientales. El diseño, suministro de equipos y construcción de la unidad de tratamiento químico de aguas residuales más avanzada de Irán, con una capacidad de 250 metros cúbicos por hora, ha sido realizado por un contratista iraní en la planta de Gashtarán, que al tiempo que apoya a los productores nacionales, se compromete a preservar el medio ambiente. Se utilizaron las últimas tecnologías mundiales de descarga de líquido cero para evitar la salida de efluentes líquidos del complejo y cumplir con los requisitos medioambientales. Por lo tanto, el resultado final de este tratamiento de aguas residuales es sin efluentes líquidos ni lixiviados, y de hecho el resultado de este sistema es un lodo sólido en forma de torta. Además, para remediar el impacto de la contaminación del aire y obtener otras ventajas de ingeniería, el complejo petroquímico Gashtarán es la primera empresa del país en utilizar hornos de olefinas que también se fabricaron en Irán. Los 670 quemadores iraníes, que son el corazón de la unidad de olefinas, se construyeron utilizando capacidad nacional en este complejo.
Mohammad Reza Shekarzadeh, gerente del proyecto petroquímico de Gashtarán. El complejo petroquímico de Gashtarán es un proyecto respetuoso con el medio ambiente. Su principal objetivo es completar la cesta de productos de la industria petroquímica iraní. Completa la cadena de producción. Recoge gas etano que se quema en el aire y lo purifica antes de utilizarlo como materia prima. En otras palabras, actúa como enlace intermedio tanto para las industrias upstream como downstream.
Algunos expertos en geopolítica creen que las sanciones a Irán han resultado contraproducentes, ya que han obligado al país a depender más de los recursos internos para expandir su enorme sector de petróleo y gas. De hecho, los diversos productos de esta planta petroquímica y el suministro de materias primas a miles de talleres e industrias transformadoras desempeñarán un papel importante en la mejora de la situación económica y la creación de empleo en la región. Por otro lado, ganar divisas y poner fin a la dependencia de los extranjeros para las necesidades manufactureras son otras ventajas de este tipo de proyectos nacionales. Los productos petroquímicos se encuentran entre las principales exportaciones no petroleras de Irán y desempeñan un papel crucial en la diversificación de las fuentes de ingresos del país. En un intento por reducir la dependencia de los ingresos petroleros y crear un amortiguador contra el impacto de las sanciones, la República Islámica ha estado interesada en expandir su sector petroquímico. El tamaño del mercado mundial de petroquímicos estuvo valorado en 584,5 mil millones de dólares en 2022 y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% entre 2023 y 2030. Para aprovechar de este mercado, la Compañía Nacional Petroquímica de Irán está inyectando una considerable suma de 2,7 mil millones de dólares en 6 proyectos petroquímicos con una capacidad de producción combinada de alrededor de 5 millones de toneladas por año. Está previsto que estos proyectos entren en funcionamiento a finales del actual año calendario iraní, en marzo de 2024.
Esta medida forma parte de la estrategia de Irán para impulsar una de sus industrias más lucrativas en medio del régimen ilegal de sanciones estadounidenses. En vista de ello, la inversión en la industria petroquímica no es una tendencia nueva para el gobierno iraní. Según la Compañía Nacional Petroquímica, ya se han invertido aproximadamente 79 mil millones de dólares en la industria petroquímica de Irán. La inversión continua bajo la administración del presidente Ebrahim Raisi señala la importancia estratégica de la sostenibilidad en los planes económicos de Irán. Asimismo, la compañía petroquímica de Gach Saran, además de suministrar a sus industrias transformadoras etano producido a partir de gases de petróleo, crear riqueza y dar grandes pasos para apoyar la fabricación nacional, desempeña un papel eficaz en la mejora de las condiciones económicas locales de Gach Saran y otras ciudades circundantes. En el discurso del presidente Raisi en la ceremonia de inauguración, destacó la importancia del papel de las grandes empresas industriales en el desarrollo y la satisfacción de las necesidades de las ciudades donde se construyen. ¿Podría explicar por qué es importante el complejo petroquímico de Gach Saran?
Hamid Reza Salehi, miembro de la Cámara de Comercio de Irán. Hoy en día, sí construimos complejos petroquímicos. De hecho, es parte de nuestra estrategia orientada a la exportación. Buscamos participar en diferentes mercados de todo el mundo. Con el proyecto petroquímico de Gach Saran, hemos demostrado que somos capaces de pasar de exportar petróleo como materia prima a exportar petroquímicos con valor agregado.
Los ingresos iniciales de la industria petroquímica de Gach Saran para la provincia se estiman en 80 millones de dólares al año. Esto es todo por hoy. El equipo de Irán Hoy le agradece su sintonía. Espero que hayan disfrutado de esta edición. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden enviarnos sus comentarios y solicitudes de tema. Hasta el próximo episodio. Adiós.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit. Localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro. Y por ende, Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014... cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos. Y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables. Y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: Mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal. En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Anibal, Missouri, Taylor en Texas, Gardena en California, Toledo en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
Síntesis.
Venezuela rumbo a elecciones presidenciales 2024.
El 24 de agosto de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela designó al nuevo Consejo Nacional Electoral para el periodo 2023-2030, ente encargado de organizar las elecciones en el país, con la principal tarea de llevar a cabo los venideros comicios presidenciales de 2024.
Juran realizar de forma impecable, como ha demostrado la República Bolivariana de Venezuela, los próximos comicios de singular importancia que se realizarán en los años 2024 y 2025. ¿Lo juran? Quedan ustedes investidos y designados como rectoras y rectores principales del Consejo Nacional Electoral y como rectoras y rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral.
La directiva electoral se representa tanto por el oficialismo como la oposición. En el bando oficialista se ha designado a Elvis Amoroso como la cabeza del organismo, acompañado por Rosalba Gil y Carlos Quintero. A su vez, la oposición estará representada por Aimé Nogal y Juan Carlos del Pino, quienes completarán la mencionada directiva.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Este Consejo Nacional Electoral es producto del más amplio consenso que se haya dado en la historia reciente de la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro no tardó en felicitar a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Destacó que los nuevos rectores fueron elegidos en el más absoluto consenso.
Hemos estado en días bastante auspiciosos, en días buenos para la República. Se eligió un Consejo Nacional Electoral por consenso, absolutamente equilibrado. Un Consejo Nacional Electoral de hombres y mujeres del más alto nivel profesional, del más alto nivel ético, que vienen a darle continuidad al legado de construcción del poder electoral en Venezuela. Ha sido elegido como presidente del Poder Electoral de Venezuela, quinto poder constitucional, el doctor Elvis Amoroso, un hombre de una dilatada experiencia como diputado, legislador, fue secretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, corredactor de la Constitución y luego cumplido misiones extraordinarias para el Estado venezolano, para la democracia venezolana.
De igual manera, insistió en recordar que el sistema electoral venezolano es el más confiable y el más transparente del mundo. Llamó a compararlo con los de cualquier otro país.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, añadió:
el sistema electoral venezolano, el sistema más confiable, más avanzado desde el punto de vista tecnológico. más transparente del mundo entero. Póngalo donde lo ponga, compárelo país por país, compárelo con Estados Unidos, ganamos. Compárelo con cualquier país de Europa, cualquiera, póngame el país. España, le ganamos. Francia, le ganamos. Italia, le ganamos. Portugal, le ganamos. Alemania, le ganamos. Póngame el país que quiera. Y la construcción del poder electoral y del sistema electoral más transparente del mundo. Lo hemos comprobado en 29 elecciones en los últimos 20 y pico de años. 29 elecciones, único país del mundo, récord mundial de elecciones.
Consejo Nacional Electoral promete elecciones transparentes.
Los nuevos rectores y rectoras de la instancia se mostraron profundamente orgullosos de otorgarles la oportunidad para servir al pueblo venezolano. Prometieron hacer todo lo posible para realizar de manera transparente y garantizar todos los procesos electorales de la nación, a los que calificaron de más confiables del mundo.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
Queremos decirle a todo el pueblo de Venezuela, y así es la opinión de todos y todas las rectoras y rectores, que nos sentimos orgullosos de que nuestra querida Venezuela tenga el sistema electoral más confiable del mundo.
Oposición vuelve a sus acusaciones.
A pesar de que el órgano está compuesto tanto por el chavismo como por la oposición, al parecer, la derecha no tiene ninguna intención de dejar de lado las acusaciones y los pretextos para perturbar el ambiente electoral, como denuncia el gobierno de Nicolás Maduro. María Corina Machado, la precandidata que según la mayoría de las encuestas es amplia favorita a ganar la elección primaria de la oposición el próximo 22 de octubre, alega que la designación es un instrumento del sistema que marca el inicio de la ofensiva política del chavismo para mantener el poder en 2024 y disminuir la probabilidad de un triunfo de la oposición.
El CNE, o el que estaba ahorita, era totalmente plegado al oficialismo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Los más plegados al oficialismo? O sea, el CNE es una de las barreras que tanto he mencionado que tendremos que enfrentar una vez que superemos las primarias, y por eso era tan importante hacer unas primarias organizadas por la sociedad civil.
No a los intentos golpistas de la oposición.
El gobierno venezolano denuncia que los intentos golpistas de la oposición se deben al agotamiento de la dirigencia de la extrema derecha. Precisa que la misma oposición sabe que no regresará al poder. En este mismo contexto, agrega que la derecha solo busca desestabilizar la nación con sus llamados a la invasión extranjera y sanciones.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Le han dado una respuesta contundente, de moral bolivariana, de moral republicana, de defensa de la Constitución y del pueblo, a los extremistas, a los divisionistas, a los dueños del odio, a los golpistas, a los aventureros que pretenden dañar, dividir, causar heridas al cuerpo de la nación, que pretenden volver a las épocas de las guarimbas, la violencia, los golpes de Estado, los atentados, el llamado a la invasión de Venezuela. ¿O es que se olvidan que este mismo grupo que está llamando a golpe de Estado desde la extrema derecha, el vampiro Antonio Ledezma, se olvidan que es artífice del llamado a la intervención militar de Venezuela?
Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana advierte de cualquier intento opositor para perturbar la paz de cara a los comicios presidenciales y promete una dura respuesta a los que amenacen la integridad territorial y la soberanía nacional del país.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.
La jauría imperial y sus aliados subordinados, tanto en interno como externo de Venezuela, están retomando con mayor impulso el libreto harto conocido del injerencismo, el intervencionismo, la incitación al odio, sobre todo la manipulación mediática a través de la fabricación de fake news y la difusión de noticias tendenciosas, entre otros perversos mecanismos que persiguen como objetivo polarizar y fragmentar de nuevo a la sociedad de cara a las elecciones presidenciales previstas en el corto plazo.
Caracas acusa a Washington de estar detrás de los llamados a desestabilizar el país y de urdir nuevos complots con el fin de apuntar al pueblo, al territorio y al gobierno venezolano.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, acotó:
es imperativo tener presentes las veladas acciones que el imperialismo ejecuta mediante algunos organismos multilaterales internacionales con incidencia en la región, que cuestionando las decisiones de los poderes públicos venezolanos intentan colocar en tela de juicio nuestro Estado de Derecho. Otro ejemplo más insolente de intromisión es el del Comando Sur de los Estados Unidos, que viene expresando su claro interés en los recursos naturales estratégicos de Latinoamérica.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.